del helicóptero. Lo que sucedió parece, todavía no se tiene el informe técnico y Presidencia no lo informó oficialmente, pero se especulaba con que se habían congelado por las bajas temperaturas las hélices del helicóptero. Uh-huh. Así que la verdad
había una versión de que decían que quizás le habían calculado mal con los...
Por eso tuvieron que bajar ahí. No, sí, tenés razón. Eso también es una opción. Sí, pero no sé si les quedó como para la calefacción. La verdad que, lo decimos así como una información más, pero preocupa, ¿no? La situación. Estamos tratando de comunicarnos con quienes están a cargo del rescate. A Iván, yo lo conozco desde que trabajaba de periodista conmigo en la Agencia de Noticias Argentinas, al vocero presidencial. Cuando tenía 18 años, trabajaba, él ya era más grande que yo, trabajábamos juntos en la sección de política de Noticias Argentinas, y bueno, es oyente de acá, de Border Periodismo, nos escucha los sábados por la mañana, y lo conozco hace tantos años, la verdad que estoy, desde anoche que me enteré, bastante preocupada por su situación, igual por la situación de todos los otros tripulantes también, así que estamos ahí haciendo los esfuerzos porque, bueno, no hay autorización para hablar oficialmente. A ver si la producción, me dicen que consiguieron a alguien. Bueno, ya vamos a hablar entonces, está en comunicación Rita Ocampo, que es la jefa de bomberos de Santa María de Catamarca, que es donde localizaron al helicóptero. Rita, María, Julio, Oliván y equipo te saludan, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Rita, contanos todo. ¿Están ya rescatados los miembros de la comitiva o están en eso?
Le comento, la última comunicación que tuvimos es hace 10 minutos. El personal de bomberos sigue en ascenso. Están en una zona bastante complicada, caminando en medio de la nieve. Estamos hablando de temperaturas bajo cero importantes. Pero se logró hacer un contacto visual con la aeronave, sí, así que estaríamos hablando de aproximadamente 2 horas para llegar hasta el punto.
Y decime una cosa, ¿cómo se supone que pasaron la noche frente a esas temperaturas extremas adentro de una aeronave, rodeados de nieve?
Sí, ellos cuentan con un teléfono satelital, con el cual pudieron enviar la información de que la aeronave cuenta con combustible y podrían encender la calefacción durante la noche. Ajá. Entonces, llevó un poco de tranquilidad. Aún así, se decidió hacer el ascenso caminando, que es por el único medio que hay para ahorrar tiempo, teniendo en cuenta que durante la noche es prácticamente imposible hacer un rescate con este helicóptero, teniendo en cuenta los factores climáticos de la zona.
Claro.
Aún ahora está un poco complicado, pero en el momento en que los pilotos decidan y digan que se puede hacer el vuelo para la zona, inmediatamente lo van a hacer. Pero ante la duda y la inquietud de que el clima no se despeje, se está haciendo el acercamiento vía terrestre.
Y vía terrestre me decís que faltan 2 horas. ¿A qué hora comenzaron a caminar hacia el lugar?
A ver, el operativo arrancó 19 horas hasta llegar al lugar en vehículos. 11 de la noche, inmediatamente se comenzó a caminar.
Para. ¿Están caminando desde las 11 de la noche?
Así es.
¿Toda la noche?
Así es, durante toda la noche.
¿Cuántos efectivos?
Por un punto lo están haciendo, que es la comunicación que estamos manejando nosotros desde el cuartel de bomberos de Santa María, 8 personas, donde van bomberos de Santa María y de Andalgalá, más un lugareño, un baquiano, que son quienes tienen la mejor orientación, por supuesto, de este tipo de lugares.
Y Rita, ¿de qué manera se puede caminar durante la noche con esas bajas temperaturas? ¿Cómo están...?
Es la única forma de mantenerse en movimiento y lograr ir ganando altura, porque tengamos en cuenta que que al ir haciendo un desnivel rápido en esta zona o en zona de alta montaña, el cuerpo puede sufrir complicaciones precisamente por la aclimatación a esa nueva altura. Entonces, precisamente por eso la caminata ayuda a que vaya haciéndose esa aclimatación. Sí. Y además estamos contando con bomberos voluntarios, rescatistas ya que trabajamos en zona de alta montaña, que se lo ha hecho en casos anteriores con montañistas, no así en este caso, que un desperfecto que obligó a hacer un aterrizaje de emergencia. Claro. Y que convirtió a esto en un siniestro, en una emergencia. Uh-huh. Pero se cuenta con personal en condiciones, digamos, ya capaz de poder desenvolverse en este tipo de clima.
Claro, Campo, pero me genera una duda, porque, a ver, están haciendo esta travesía los bomberos para llegar a donde está el helicóptero.
Sí.
¿Y qué van a hacer? ¿Los van a traer caminando a los funcionarios? ¿Es la única forma, la única opción que se tiene? ¿Un regreso del mismo tiempo caminando?
Exactamente. En una zona de alta montaña, la única opción, si no puede ascender el helicóptero, el ascenso del helicóptero sería ideal. El tema es que por las condiciones climáticas no lo pueden hacer. Ajá. Entonces, la única opción es el descenso caminando. Ahora, en el caso de que haya personas que no lo puedan hacer, se cuenta también con el equipo necesario para hacerlo en camillas especiales, digamos, tubulares, para hacerlo desde este tipo de lugares, que son zonas de alta montaña.
Claro, me imagino que deben llevarle...
En alta montaña ni siquiera tenemos el ingreso de animales en determinadas alturas, teniendo en cuenta que es una zona donde no hay senderos siquiera abiertos, sino que hay que ir abriendo caminos, porque son zonas
que pasa es que...
Estoy contando un escenario inquietante.
Es realmente muy... cada vez nos estamos poniendo más nerviosos con la información que nos estás dando, porque en el caso que puedan bajar, que las personas que están caminando hace 9 horas llevan equipamiento como para que puedan abrigar a todos los tripulantes.
Así es.
Pero es gente preparadísima, entonces.
Ellos van con equipamiento, ellos, como le digo, caminaron durante toda la noche, hicieron un acercamiento en vehículos 4x4 para poder descender a las personas en el caso de que sea necesario hasta un punto donde ya no continúan estos caminos, y a partir de allí lo están haciendo caminando. Sí. Tengamos en cuenta que un descenso se lo haría muchísimo más rápido, teniendo en cuenta que el agotamiento físico necesario es mucho menor para el descenso que para el ascenso.
Bueno, pero los funcionarios no tienen el entrenamiento tampoco de los rescatistas, digamos, es un riesgo.
Están contenidos y manejados, por supuesto, con gente con experiencia en la zona, que no es la primera vez que se lo hace, digamos, sí, en este tipo de situaciones donde un aterrizaje se convirtió en emergencia. Pero muchas veces se trabajó con montañistas, con algunos turistas, digamos, gente sin experiencia que intentó llegar a las cumbres de los nevados de la Conquija, pero acá se trata de acelerar todo, de llegar y que ellos puedan hacer un descenso. Se está, por supuesto, a través del director de Defensa Civil, está todo listo para que los helicópteros puedan volar. Sería cuestión de que los factores climáticos lo permitan nada más, y se lo haría a través de los helicópteros.
Ocampo, en las comunicaciones que hubo con los tripulantes de este helicóptero, ¿se pudo especificar qué sucedió para que tuvieran que descender ahí?
No, hacia nosotros no. Seguramente ellos lo pueden haber hecho con quienes se comunicaron. Solo a nosotros nos da la información de que, bueno, el desperfecto tuvo que obligarlos a aterrizar en esa zona. Gracias a Dios encontraron una zona para poder hacer un aterrizaje y que necesitaban ser evacuados.
Bueno, esperemos que cambien. Me parece que lo más importante o lo mejor que podría suceder es que cambie la situación climática,
totalmente,
¿no?
O sea, totalmente. para que se pueda hacer un rescate muchísimo más rápido a través de helicópteros.
¿Siguen teniendo contacto con ese teléfono satelital o se les acabó la batería?
A ver, con nosotros no hacen el contacto, lo están haciendo a través del director de Defensa Civil. El director de Defensa Civil en estos momentos no tiene información ya de ellos, así que creemos que la comunicación no existe ya en estos momentos.
Qué inquietante, ¿no?
Bueno, esperemos que pronto salga todo bien. Dos así horas es. De acá, o sea, a las 10 de la mañana, en principio, si todo sale bien, tienen que llegar a tomar contacto, y si toman contacto, ¿tienen manera de comunicarse con ustedes?
Así es. Sí,
bueno,
sí,
vamos a ver si podemos llamarlos antes de terminar el programa. Entonces, les agradecemos mucho. Gracias, Rita.
Bueno, por favor.
Hasta luego. Mucho más inquietante de lo que suponíamos, la verdad.
Absolutamente.
Y además, o sea, para, digamos, es tener que hacer una travesía en plena montaña de prepo sin estar preparado. La verdad que es inquietante el regreso. Evidentemente, inaccesible, el lugar mucho más inaccesible de lo que se suponía. Y realmente ha tenido cierta pericia el piloto, ¿no? Porque para encontrar en ese terreno tan inaccesible un lugar donde
piloto,
bajar,
no, claro.
Realmente una decisión. Por otro lado, ¿no? Imagínate esta misma situación si en ese helicóptero hubiese estado el presidente.
No.
O sea, sin hacer un juicio de valor sobre la situación de riesgo para los funcionarios, que, bueno, además de Iván Pavlovsky, que es el vocero presidencial, están también el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Cecatti, Mariano Lomolino, que es el secretario privado de Mauricio Macri, e Isidro Escalante, que es el encargado de las redes sociales, los funcionarios de primera plana, en total 13 personas en esta comitiva. Al margen, obviamente, que es una situación, digamos, que expone mucho a estas personas, pero imagínate si hubiese estado Macri.